Joan Sebastián Martínez es músico profesional y pianista clásico. Es además instrumentalista empírico de guitarra, batería, bajos y otros instrumentos. Él ha sido un ejemplo casi perfecto y cruel de lo que es ser músico en Colombia. Al tiempo de su pregrado, creó a The Riverman, un artista nacido en Bucaramanga que canta folk anglosajón y que con su música ha podido entrar a listas originales de Spotify en México y en España, y además ha logrado casi 1 millón de streams en algunas de sus canciones. Hoy, una conversación pequeña en Lado A con The Riverman. Johan Sebastián Martínez, de Riverman. ¿Qué más? ¿Cómo vamos?
¿Cómo estás, Nico? Muchas gracias.
Bien, bien. ¿Cómo va todo?
Bien, bien.
¿Cómo lo ha cogido la pandemia?
No niego que ha sido duro al principio, pero bueno, ahí claro. Poco a poco nos hemos como levantado. Sigo trabajando, pues así se ha complicado a veces.
Bueno, y respecto a ese trabajo, te has... ¿cómo se dice? Sí, o sea, te ha tocado muy duro a la hora de salir de una ciudad como Bucaramanga y empezar a sonar en países como México, como España, como el mismo Reino Unido, ¿sí? Y lo demuestras en tu primer disco haciéndolo y grabándolo en tu casa.
Sí, pues el primer álbum fue grabado, digamos que a cabalidad por mí. Obviamente de una manera muy rudimentaria, ¿no? O
sea, muy rústica, sí.
Muy rústica, por supuesto, pero pues paradójicamente ha sido el que, dentro de sus sencillos, fueron los que más funcionaron al principio y fueron los que me ayudaron a, digamos que entre comillas, a despegar un poco como la carrera que tengo actualmente. Así que digamos que siempre voy a tener un cariño y un agradecimiento muy especial a ese primer disco.
Bueno, ya han pasado 4 años desde ese primer disco, For Olive and Chris and My Universe, Forever and Ever, del sello Sunday Records, y que ahora te llevó a trabajar con Altafonte. ¿Cómo ha sido ese camino desde hace 4 años ya hasta el 2021?
A ver, sí, el primer disco fue, digamos que está por Sunday directamente. Uh-huh. Que es, digamos, el sello de difusión regional, digamos, aquí en Santander. Ellos me contactaron y, bueno, y posteriormente Altafonte, firmé con Altafonte para la producción del segundo álbum. Ellos han sido, por lo que ha sido, tanto Sunday como Altafonte han sido, digamos que muy dados a colaborar, a ayudar al artista, digamos, en ese aspecto, sobre todo Altafonte, en mi caso. Porque pues de hecho ellos prácticamente fueron los que financiaron la producción del segundo álbum, ¿sí? Y hemos estado como, digamos que trabajando fuertemente con la producción de este tercero para que siga obviamente de la mano de Altafonte, pues de la mano de tanto de Sunday como de Altafonte. Y esperar a ver qué sucede con este tercer lanzamiento.
Bueno, Joan es músico de la UNAP, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Pianista clásico, pero también es multiinstrumentalista. ¿Qué otros instrumentos toca? ¿Cómo es el tema?
Sí, bueno, no, yo digamos que de profesión soy pianista clásico, me gradué como pianista clásico. Así que si tuviese que hablar sobre un instrumento que sepa profesionalmente, siempre diría el piano, pero...
Claro.
Soy guitarrista empírico, naturalmente, sé tocar varios instrumentos de cuerda, digamos de la familia de cuerda pulsada. Digamos que también por la misma necesidad de autoproducirme a mí mismo muchas de mis canciones, entonces tengo que a veces grabar
claro. Los
bajos, las guitarras, en contadas veces la batería, porque no soy baterista tampoco, pero sí digamos que trato de enfatizar que a veces no me considero ni yo mismo guitarrista por el mismo respeto que le tendría a un guitarrista que si, digamos, ha estudiado profesionalmente su carrera y conoce
claro. Los
conceptos, que yo naturalmente no. Pero sí he tratado de hacerlo de la mejor manera posible, así fuese de manera empírica, pues.
Bueno, y Joan pasa, o bueno, al mismo tiempo en el que estudia piano clásico y en el que estudia música clásica, pues la UNAP está muy enfocada como en el estudio de la música clásica, pasa a ser de Riverman un músico santandereano que toca folk anglosajón y además de eso canta en inglés.
Sí.
¿Cómo es ese cambio entre el colombiano, el latino, y empezar a tocar y a cantar música en inglés?
Ya, pues yo, digamos que el género como tal siempre ha estado presente como en mi familia, porque mis padres no son músicos, pero sí son audiófilos constantes, y
okay,
melómanos, digámoslo así. Y la música clásica y el rock y el folk y el pop a veces siempre han estado como presentes. Mi padre siempre ha tenido como un gusto especial por la música anglosajona en inglés, pues, por los 80s, por los 70s en Estados Unidos y en Reino Unido, que fue como ese boom del rock. Entonces, digamos que siempre estuvo presente ahí el género. Yo nunca he tratado como de... Que a veces se suele enmarcar así, ¿no?, lo que hago, lo digo obviamente con cierto respeto, pero a veces se habla mucho de que yo trato de aparentar alejarme de mis raíces cuando digamos que siempre ha sido algo a lo que he sido familiar desde pequeño. ¿Sí? Entonces
okay,
no ha sido algo, ni estoy tratando de huir de mis raíces porque amo mi país, amo mi lengua, mi idioma, pero tengo que ser fiel a lo que... Digamos que al estar tan cerca de esos géneros, he tratado de encontrar como un hogar en ellos. Entonces, ha sido el género en el que me siento más seguro, digámoslo así. Y al ser un género en inglés, digamos con raíces anglosajonas, me parece que es muy importante serle fiel y respetar el género en sus raíces, componiéndolo en el idioma en el que fue concebido.
¿Sí? Okay.
En este caso, el inglés. Sí.
Claro, y hablas también entonces de un disco muy rudimentario, muy hecho a lo Nirvana por ahí, finalizando los 80, grabado en tu propia casa, en un cuarto que hiciste, en un estudio que tú mismo has pues trabajado e insonorizado. Uh-huh. Y eso te lleva a que Spotify te incluya en una de sus playlists originales, que es como los 50 más virales de México. Y sí, pasa mucho con muchos artistas, ¿no? El caso pues también de Morat, que es un grupo colombiano y que pues tienen prácticamente su carrera hecha en México, sí, y en España, pero no en Colombia. ¿Por qué?
Eso es una cuestión muy cultural, ¿no? Yo, obviamente México y en la industria musical es bien sabido que México es como el fuerte artístico aquí en Latinoamérica. Es decir, si a ti te va bien en México, te va bien en Latinoamérica.
Okay.
Sí, esa es como la regla en el caso de la industria musical actual, sí, en Latinoamérica. Pero no sé por qué a veces sucede, en mi caso ha pasado mucho lo del dicho, ¿no?, de que uno nunca es como profeta en su tierra, pues.
Okay.
Pero no he buscado que no se escuche acá y que se escuche más en otro lado. Mi objetivo siempre ha sido que se escuche en todos lados. ¿Sí?
Uh-huh.
Yo entiendo que la cultura aquí en nuestro país, obviamente somos asiduos a otros géneros, es decir, no es que el género que yo haga normal, o sea, obviamente no es el género que se escuche mucho acá. ¿Sí?
Uh-huh.
Entonces yo creo que eso mismo genera como esa, no sé si poca recepción en lo que hago en cuanto a oyentes, ¿sí?
Sí.
En México, al ser, como te digo, como ser un poco más tan cercano a Estados Unidos, se internacionaliza un poco más en la variedad de géneros que se escuchan allá, ¿sí? Por eso es que suele ser el fuerte.
Bueno, y arrancas entonces en 2018 a trabajar con Altafonte,
sí,
¿sí?, que es una empresa española, y sacas tu segundo disco y además de eso empiezas a tener números como casi 1,000 oyentes mensuales, 1,000,000 de streams en una de tus canciones, y empiezas a sonar ya en 64 países, y Colombia pasa de ser uno de los últimos países en los que te escuchan a ser ya hoy en 2021 el primero.
Primeros, sí.
Entonces, ¿cómo ha sido ese trabajo para poder llegarle a la gente acá en Colombia?
A ver, yo reconozco que al principio que es lo que más agradezco y me sorprende a la vez, es que el alcance fue muy orgánico. Es decir, yo al no tener, en ese momento al que saqué el primer disco, al no tener ni el capital para ello, ni la organización, ni la logística, digamos que al ser completamente nuevo como en la industria, no podía permitirme pagar pues una estrategia publicitaria compleja ni nada.
Claro.
Y esas obras llegaron casi que de manera orgánica a la gente. O sea, como a lo mejor nunca voy a estar seguro, siempre me va a causar curiosidad cómo fue, si fue de voz a voz o por redes sociales o cómo habrá sido, pero siempre sí el alcance que llegó fue casi que totalmente orgánico. Ahora, obviamente, yo trato de generar campañas publicitarias y todo para que la música pueda llegar, y a lo mejor ese trabajo logístico que he tratado de hacer en redes sociales o en medios de comunicación,
okay,
de pronto sí ha sido lo que ha generado un impacto un poquito más fuerte dentro del país, sí, más que por fuera. Entonces, como te digo, mi objetivo, sin menospreciar obviamente a mi país, sino porque soy consciente de lo que te dije antes, de que mi música es obviamente en un idioma distinto, quiero es tratar de proyectar, digamos que naturalmente proyectadas casi que hacia afuera. Sí quiero obviamente que en el interior se genere un impacto, ¿sí? Que la gente pueda conocer la música, que se pueda sentir identificada con ella, por lo menos, y que pueda encontrar como un hogar también.
Bueno, y hablas también de eso que quieres con la música, de que se sientan identificados y además de eso sientan que es como su hogar. Y dijiste una vez, el artista tiene que ser sincero en cómo refleja lo que le desea dar al mundo, y tú has decidido vivir acorde al arte que haces. ¿Cómo sí. unes esas frases que dices con lo que me acabas de decir de querer darle a la gente un hogar cuando se ponen los audífonos y escucha tu música?
¿Sabes qué pasa? Que yo en el fondo no... ha sido una cuestión muy como imperante en los años que llevo haciendo esto.
Ok.
Y es el que yo siento que ya llega uno a un punto en el que yo por mi parte, que desde el principio nunca he intentado probar nada. No intento probarle nada a nadie, y me parece que es muy importante que el artista emergente y el que ya tiene un éxito marcado entienda que no es, no sé cómo suene lo que voy a decir, pero que entienda que no es único en lo que hace.
¿Sí? Ok.
Siento que en mi caso esa cuestión de no sentirse tan especial como muchas veces el mismo público o los medios tratan de engrandecer ciertos artistas.
Claro.
Eso siento que termina posteriormente haciéndolos caer, ¿sí? Si yo siento que soy igual a ti, a cualquier persona, y que lo que hago lo hace también mucha gente, siento que eso le va a dar... Eso a la vez me ha dado como cierta humildad para poder identificar lo que hago con cualquier persona, así que lo escuche. Entonces, mi objetivo, como te digo, si bien la fama y toda esta cuestión puede ser un efecto secundario o en cadena a lo que haga, mi prioridad siempre va a ser el poder llegar como al no sé si por cursi que suene, llegar como al corazón de la gente, como al oído, al espíritu. A lo que...
Okay. Y hablas también de que, ya en un tema muy personal, la música debe ser primero esa lucha por la que vives todos los días para luego ser tu alivio.
Sí.
¿Por qué?
Porque yo soy defensor de que el arte tiene que ser... el arte nunca es un camino fácil, siempre es escabroso, siempre hay un sacrificio. Si no hay sacrificio para mí en el arte, no siento que tuviese el mismo valor que lo que uno considere que es verdadero, ¿sí? Es decir, yo sé que a veces suena muy fatalista.
Claro.
Pero en mi caso ha funcionado. Yo he luchado por lo menos toda la vida, y en el caso de Riverman ha sido un factor muy importante, y es con la depresión. Yo sufro de depresión clínica y digamos que he luchado por lo menos los años que llevo con The Riverman y varios atrás, antes, con ello. Okay. Y un factor que he con el que he podido identificarme a la hora de generar la flore creativa ha sido con el sufrimiento, con la lucha, con que sea complicado, ¿sí? Con que me sea difícil.
Claro.
Entonces, a veces, incluso vi hace poco un meme, pues,
¿sí?,
en internet de que alguien le decía a otra persona, oye, debe ser muy cool el proceso, el arte, ¿no? Y el proceso creativo y cómo compones tus canciones. Y sale como después, creo que es Keanu Reeves, así en la silla sufriendo y emborrachándose y todo. Bueno, en mi caso, no con el trago, pero sí,
okay,
sí con el hecho de que tiene que ser un acto muy complicado, tiene que ser un sacrificio para que tenga valor para mí.
Bueno, y hablas de ese camino escabroso y difícil para poder llegar a ser. ¿Qué quieres ser de Riverman? Sabiendo que llevas una carrera pues relativamente corta, 4 años,
sí, es muy
donde ha sido difícil, claro, porque ser músico es muy difícil y ser músico
en este país,
Colombia, es muy complejo.
Muy difícil.
Entonces, ¿qué quieres ser de Riverman después? ¿Cuál es el plan que viene? ¿Qué viene para Joan y para su personaje?
Bueno, yo lamentablemente y para la idiosincrasia común, y lo que nos ha tocado no solo a mí en el campo artístico, sino sé que a muchas otras personas, ya sea en cualquier campo artístico, obviamente en la literatura, la pintura, la escritura, o la misma música, a veces no hay muchas oportunidades en el país para poder resaltar la carrera de uno como uno quisiera.
Okay.
Entonces, he optado poco a poco por este año tratar de poder emigrar al exterior a ver qué resultados podría tener lo que hago, porque pues casualmente todo el mundo me dice, hey, en España ha funcionado muy bien mi música, en Inglaterra también, bueno, en varios países de Europa, en Estados Unidos también ha funcionado. Entonces me dicen qué distinto a lo mejor podría ser si tú lanzaras tu carrera directamente en algún país, en países de habla inglesa, pues,
claro,
poco a poco, y yo sé que podría generar a lo mejor un impacto mayor, ¿sí? Entonces, como te digo, muchas veces uno no quisiera, amo mi país y amo mi vida aquí también, pero a veces le toca a uno a veces como buscar más oportunidades afuera, ¿sí? Yo sí quisiera a futuro poder viajar y a lo mejor mostrar, mi objetivo siempre es como mostrar mi música a la mayor cantidad de personas que sea posible, ¿sí?
¿Y tocar en español o cantar en español? ¿Está pensado? ¿Está en la agenda?
Sí, 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 yo estoy abierto. He hecho colaboraciones, de hecho, en español.
Okay.
El disco va a tener una canción en español, que es, digamos, que uno de los próximos sencillos que va a salir, que se titula Carecer, que es un poema, un poema de mi autoría que musicalicé posteriormente, ¿sí? Entonces, sí, obviamente hay cosas en español. Hace poco, bueno, creo que puedo decirlo, pero... Sí, bueno, creo que puedo decirlo. Estamos planeando junto con otra agrupación de aquí colombiana que se llama Diamante Eléctrico.
Okay.
Una colaboración con Mauricio que estamos ahí como trabajando en ello y obviamente también la idea
para el disco.
Sí, la idea es que para el disco, yo creo que para el disco. No sé si vaya a quedar al final como un single individual.
Okay.
O posteriormente lo introduzca. Yo creo que lo introduciré al disco, yo creo.
Johan, muchas gracias por venir al lado.
Hombre, gracias a ti por la invitación.